Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
¿Cómo estás, Guilherme de Alencar Pinto?
¿Qué tal, Fernando?
Estamos escuchando jazz esta vez, Guilherme, así que bueno, ya mismo te pido que me cuentes quiénes son los artistas que estamos escuchando, cuál es el álbum que trajiste esta vez.
Bueno, hoy elegí lidiar con Saxophone Colossus, un disco de Sonny Rollins del año 1956, y que está, bueno, es siempre medio absurdo en una población tan vasta elegir algo, pero si alguien me preguntara así de sopetón cuál es mi disco de jazz preferido, ajá, yo diría este.
¿Sí? Mira. ¿No?
Sí. Saxophone Colossus es un disco que grabó Sonny Rollins con un cuarteto en el que se destaca Max Roach, que en ese momento era considerado el baterista de jazz. Casi que el disco podría ser un disco, si el disco se refiriera como un disco de Sonny Rollins y Max Roach, eso sería bastante justo, así como Max Roach tenía su dúo con Clifford Brown y era el Brown Roach Quintet, ¿no? Esto bien podría ser el Rollins Roach Quartet, ¿no?
Porque predominan el saxo tenor y la batería.
Claro, porque la batería tiene un destaque enorme, sí, hay solos de batería en 4 de los 5 surcos y son solos extensos, además hay muchos twos, ¿no? Uh-huh. Y los otros dos músicos son esencialmente acompañantes, ¿no? El pianista Tommy Flanagan y el bajista Doug Watkins. Flanagan todavía hace algunos solos, pero justamente me parecen que son el único flanco débil del disco, son los solos de Flanagan, ¿no?
Perfecto. Para situarnos un poco, Sonny Rollins es un saxofonista nacido en 1930, que todavía vive, ¿no? Y es uno de los grandes de este instrumento para el jazz.
Claro, o sea, él emerge en la siguiente generación de grandes saxofonistas tenor después de la revelación del instrumento de manos de Coleman Hawkins, y que inmediatamente agarra como tres líneas con tres grandes representantes que fueron Lester Young por un lado y Ben Webster por el otro, cada uno con su estilo y su perfil. Luego, bueno, Parker durante un tiempo desvió la atención hacia el saxo contralto, uh-huh, digamos, ¿no? Sí. Y con una particular influencia de Lester Young en su sonido medio nasal, seco y todo eso.
El saxo, Guilherme, perdona la torpeza quizá de la pregunta, pero ¿el saxo es el instrumento del jazz como el bandoneón lo es del tango? ¿Puede hacerse esa analogía?
Hay que pensar, por ejemplo, que cuando el jazz nació, el saxo era un instrumento casi muy insignificante, ¿no? O sea, la línea de frente típica del jazz de Nueva Orleans era trompeta o corneta, trombón y clarinete, ¿no? A veces algún músico, en vez de tocar el clarinete, toca el saxo soprano, que creo que es un instrumento que va a tener muy poca vida en el jazz, porque los dos instrumentos estrella van a ser el alto y el tenor, ¿no? Pero es recién con Coleman Hawkins que justamente copia la manera de solear y el concepto de solos que había inventado Louis Armstrong, tocando en la orquesta de Fletcher Henderson, que Coleman Hawkins de alguna manera inventa el saxo del jazz, ¿no? Uh-huh. Es decir, como que antes era un instrumento que hacía el saxo tenor, sobre todo, que hacía pom pop 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 pop, ¿no? Como una cosita así, ¿no? Y de repente empieza a hacer como melodías y empieza a hacer solos y solos de tipo lineal, ¿no?
Y descubre su vida propia.
Y descubre su vida propia y eso casi de inmediato es imitado por un montón de gente. Entonces, bueno, el bebop empezó a lidiar con un concepto de saxo seco, ¿no? Con muy poco vibrato, con el sonido nasal. Viene en esa línea, digamos, anti-sentimental que tenía el instrumento, ¿no? Y bueno, y de pronto, luego del furor del bebop, vino pocos años después una especie de reacción. La gente empezó a extrañar otros componentes que el jazz tenía y que el bebop no tenía, ¿no? Pero sin despreciar el bebop. Es decir, vino entonces una etapa que suele conocerse como el hard bop, ¿no? Que domina los años 50 y que son una época preciosa, entre otras cosas porque parece que todos los músicos estaban con el afán de sintetizar todos los elementos que el jazz había tenido, ¿no? Entonces hay elementos de improvisación colectiva como las había en el jazz de Nueva Orleans y mucho empeño de recuperar cosas de la cultura afroestadounidense de antes del jazz, la música de las marching bands, ¿no? La vuelta al blues y todo ese tipo de cosas. También agarraban cosas del cool, con varios momentos, por ejemplo, en que tocaban sin armonía, ¿no? Con una música muy, digamos, de bajo perfil. Agarraban del bebop esa cosa constructivista, donde el solo tiene una especie de lógica muy compleja y muy pensada. Ajá. Y bueno, también el romanticismo sentimental e incluso elementos de la bailabilidad o del vigor rítmico, ¿no? Que había tenido el swing también. Es decir, como que no desprecian nada y ponen todo en la alfombra. O sea, desde el modernismo del bebop a lo primitivo y hacen como una mezcla de todos esos ingredientes.
¿Cómo definimos bien el bebop musicalmente?
Para mí la mejor manera de describirlo parte de lo social, digamos. O sea, es el momento en que los negros estadounidenses se dan cuenta de que y habían propuesto a los Estados Unidos una música que se convirtió en la principal música, como lo fue en los años 30, en los años 40, el jazz, ¿no? Y que empiezan a incorporar dentro de eso además la noción de arte. Es decir, la noción de que lo que hacían era una manifestación artística que incluso se podría parangonar o que parangonar con la música erudita y que incluso en los Estados Unidos era más auténtica que los tipos que iban al conservatorio e imitaban las sinfonías alemanas y, ¿no? Y ese tipo de cosas. Todo eso empieza un poco ya en los años 40, un tipo como Duke Ellington, por ejemplo, tenía mucho esa cabeza. Coleman Hawkins incorpora esa cabeza también, la del solista estrella y todo eso. Entonces, con la incorporación de eso hay una especie de rechazo a la manera como el negro solía encararse en la sociedad estadounidense. Es decir, entonces un rechazo, por ejemplo, no al aporte artístico de Armstrong, pero sí a la manera como Armstrong se presentaba en público, ¿no? Esa cosa del el tipo sonriente que abría los ojotes
lo
así, lo, y ponía bocas, ¿no? Que buscaba propiciar risa, ¿no? Buscaba ser... Entonces la idea esa de que el negro es un tipo... Tiene mucho para aportar, pero ¿desde dónde? Desde la energía, desde la sexualidad, desde la sensualidad, desde la alegría, claro, desde la inocencia.
Distrayendo totalmente la atención.
Desde un contacto con la tierra, ¿no?
Sí,
y distrayendo la atención, no de lo artístico, pero desde la parte intelectual de
claro,
lo artístico.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces esa es la época en que empiezan a aparecer un montón de negros de lentes, por ejemplo, ¿no? Y que hacen referencias justamente a las cosas que excluyen esa manera de ver. O sea, entonces los tipos de bebop empiezan a presentarse, yo qué sé, hacen muy poca reverencia hacia el público, se miran entre sí, de vez en cuando incluso alguno se da vuelta y toca de espaldas al público, es decir, yo no te estoy entreteniendo, yo estoy haciendo música, escúchala.
Expresión, ¿no?, de énfasis, digamos.
Y la música se vuelve justamente antisentimental, ¿no? Es decir, como que toda la construcción está casi que más basada en la teoría de la información, digamos, que en la emulación de sentimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el tipo se retrasa o el tipo se adelanta, no es a la manera sentimental del swing, por ejemplo, o del jazz de New Orleans, una expresión de languidez o de que está terminando, o de somnolencia, o de algo que como que se desvanece de tanto corazón y de tanto sentimiento, así como la aceleración tampoco implica excitación, ¿no?, sino que empieza a ser simplemente como una especie de dato. Ajá, ustedes esperaban que yo viniera acá, pero yo les sorprendí, vine más adelante, eso desconcierta el ritmo, produce un desequilibrio que luego entonces yo compenso con determinada figura que va en tal,
claro,
lugar.
Y en todo momento obliga a parar más el oído.
Claro, es como un cuadro abstracto, uh-huh, ¿no?, que es muy difícil decir si ese cuadro es triste o alegre, ¿no?, porque no hay una referencia a ese nivel. Entonces es una música muy vital, ¿no? Donde hay mucha energía, no quiero decir que no la haya, pero que es muy difícil referirse a eso como amor, odio, bronca, tristeza, sino que es otra cosa mucho más abstracta. Y entonces el bebop vuelve a esa otra dimensión de una conexión más sentimental, pero incorpora todo lo constructivo del bebop, y creo que nadie encarna eso de una manera más radical que Sonny Rollins.
Uh-huh. Bien, bien, bien.
Es decir, el tipo, por ejemplo, tiene un sonido todo lo contrario del de Parker. Digo, el sonido de él es gordo, poderoso como el de Hawkins, sí, pero incluso explotando así unos graves que uno parece que uno está escuchando un fagot, no un saxo, ¿no? Pero de vez en cuando el tipo explota también ese tipo de ronquera que tenía Ben Webster. Pero todo eso además con la agógica sentimental, pero combinada con el intelectualismo de Parker, ¿no?
De acuerdo.
Porque son solos también que uno puede pasar horas analizando y descubriendo cosas, ¿no?
El resultado es fascinante desde lo musical.
Es fascinante de todo punto de vista, pero además es de un poder emotivo increíble, ¿no? Quizá el gran ejemplo de eso podría ser el próximo tema que pasemos.
Sí, sí, ya mismo, por favor.
La balada You Don't Know What Love Is, uno de los dos temas que no son de autoría de Rollins en el disco, son standards que él incorporó y él hace una versión. tema sentimental, me hace pensar mucho en lo que decía Davis cuando, en su autobiografía, cuando cuenta cómo fue que él abandonó el bebop, dando origen tanto al cool como al hard bop, ¿no? Porque como tantas cosas en el jazz fue llevada por Miles Davis, y que él decía que él extrañaba una música que pudiera servir para cargar una mina en un boliche, ¿no? Tipo a media luz y decir palabras románticas para seducirla. Que el bebop no servía para eso.
Ajá.
Y que era una de las funciones que el jazz había tenido y que quería recuperar eso. Y bueno, es tal cual. Ese tema, digo, vamos a escucharlo completo.
Este tema sí hubiera servido para eso que decíamos.
Ese tema hubiera servido para ambientar eso perfectamente, salvo quizá por el lado de que es tan atrapante que uno no le da por hablar nada mientras claro. ese tipo está soleando. Pero no importa, ¿no? La música lo transmite todo. Rollins propone el tema, hace un solo tan poderoso, tan increíble, que luego, pobre, cuando entra Tommy Flanagan, que era tremendo pianista, además un acompañante de un refinamiento increíble, pero realmente el tipo ya entra entregado, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer después de eso? O sea, el tipo entra como anulado, ¿no? Y hace un solo correcto, pero luego regresa Rollins y remata el tema de una manera magistral.
Porque, por supuesto, este es un álbum de estudio, pero grabado con todo el cuarteto.
Grabado con todo el cuarteto, junto, en una sola fecha. Todo el disco fue grabado el día 22 de junio por el gran técnico, el mejor técnico de grabación de jazz que hubo, que fue Rudy Van Gelder, que tenía además un criterio de sonido como relativamente seco y muy cercano y muy íntimo, en mi opinión mucho más adecuado que ese sonido un poco más kitsch de los estudios Columbia, más resonante y todo eso, ¿no?
Que es donde se grabaron algunos clásicos también.
Se grabaron unos cuantos clásicos, pero no, yo quisiera que todo hubiera sido grabado por Van Gelder, ¿no? Y yo quisiera haber sido Van Gelder y haber hecho tantas grabaciones maravillosas en los años 50 y 60.
Así bueno, que, toma única y bueno, para la inmortalidad. Por ejemplo, de esto que se llama You Don't Know.
You Don't Know What Love Is.
Tú
no sabes lo que es el amor.
Por Sonny Rollins y por su cuarteto.
Mm-hmm.
Conversando con Guilherme de Alain Carpinto sobre Sonny Rollins y su saxofón Colossus. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora, Guilherme?
Bueno, ahora estamos escuchando Strode Road. Esa sí es un original de Rollins, un poco más modernista en su concepto, con esa cosa de que el inicio del tema tiene una sola nota, uh-huh. ¿no? Y él queda lidiando con el tema con, simplemente con una rítmica particular. Y ahí recién engancha con la melodía.
Claro, en este punto me interesa detenerme un instante. ¿Qué me podés contar sobre, digamos, lo que pueden ser las particularidades de un compositor de jazz respecto de lo que conocemos tradicionalmente de los compositores clásicos? Cuando hablamos de que una pieza es original, por ejemplo, en este caso, de Sonny Rollins, ¿él escribe todo en la partitura? deja cosas liberadas a lo que pasa después en el estudio cuando se junta con los músicos? ¿Hay particularidades ahí para tener en cuenta?
Sí, digo, eso depende mucho de la instrumentación y de la onda de cada uno, ¿no?
De acuerdo,
o sea,
de acuerdo.
En esa época, por lo normal, el tipo hacía la melodía, el tema, daba algunas pautas rítmicas cuando querían que se marcara, como ese caso del inicio de Stroll Road, donde todos van juntos haciendo un ritmo particular, y luego cuando se trataba de simplemente llevar la base, largaba y todo el mundo sabía que era...
Claro. No necesariamente tienen que estar las cuatro voces escritas perfectamente,
no.
Ahí está.
Entonces simplemente ahí el tipo pone qué acordes son, ¿no? Y bueno, y la línea melódica cuando está el tema.
Bien.
Y cuando llega el momento de solear, ni siquiera línea melódica, uno simplemente está improvisando sobre los acordes, motivado, inspirado, empujado por el espíritu del tema que es propuesto, ¿no?
Bien, bien.
Es decir, entonces, en esos temas casi siempre la composición es lo que uno escucha al inicio y al final, y en el medio los tipos están improvisando sobre los acordes de la canción.
Claro, la, ¿no? Que es como la guía para la improvisación.
Que es como, sí, como la base, el
la
sostén,
base.
¿No?
Perfecto, perfecto.
Y entonces el tema... es un detonador, es un inspirador. A veces hay solistas que referencian mucho el tema, es decir, como que mientras están soleando hacen referencias a giros melódicos de la canción, y hay otros que lo abandonan totalmente y dan libre vuelo a su imaginación. Rollins es un tipo sumamente organizado, es decir, es uno de los grandes improvisadores de la historia del jazz, y así una combinación de las dos cosas, ¿no? O sea, todo lo que hace siempre tiene como mucha lógica, y es una improvisación además muy calculada en dónde van a caer los momentos de máxima
emoción. ¿No es un oxímoron eso?
Emoción.
¿Improvisación calculada?
No, para nada.
No, está bien explicado esto, me interesa.
Es una composición a tiempo real, digamos, ¿no? Digo, quizás no tenga la idea totalmente formada de la duración total,
claro,
del solo.
Pero hay una noción de que cada paso le va diciendo cuál es el paso siguiente.
Claro, y más o menos una intuición de hacia dónde va a llegar, porque si no, yo qué sé, pueden ocurrir esas cosas que son muy malas en la improvisación, que es que llegues a un punto en los primeros segundos de improvisación y luego todo lo demás queda como un que estás haciendo cebo, ¿no? Hasta que llegue el turno
relleno, claro,
del otro, ¿no? O no sepas más hacia dónde ir, ¿no? Eso no debería ocurrir en un buen solo. El buen solo debe llevarte y entonces de pronto llegas a una especie de clímax, a uno o a más, ¿no? Pero que los tenés que construir con sabiduría, con noción arquitectónica, ¿no? De construcción, y luego además tiene que rematar, o sea, no puede simplemente interrumpirse o hacer una cosa así totalmente fortuita para terminar. O sea, es genial cuando el tipo realmente logra terminar el solo con una moñita así que uno dice, ¡puah! Mira eso, ¿no?
Eso demanda,
y
claro,
entregar el bastón al siguiente solista, ¿no?
Demanda un conocimiento de las relaciones lógicas, pero también de relaciones experimentales entre notas y acordes, ¿no? Muy notable.
Claro, claro. O sea, es una cosa que muchos improvisadores de jazz así, digamos, en la pedagogía del jazz que se desarrolló después de esa etapa, ¿no? A partir de los años 60, 70, con la Berkeley y todo eso, el jazz universitario, digamos, se enseñó como trucos, digamos, piques para hacer determinadas cosas que uno practica y le salen, y lo que haces sale bastante parecido a jazz. Los jazzistas de verdad no tenían ese tipo de preparación y de piques, y más bien se concentraban en otras cosas que tenían que ver con las relaciones armónicas y que tenían que ver con la composición melódica y ese tipo de cosas. Entonces, en verdad, era una cosa mucho más exigente, ¿no? O sea, ellos no estaban haciendo escalitas que claro. combinan con determinados acordes.
No repetían fórmulas.
Estaban haciendo como hacía Bach, es decir, un contrapunto, ¿no? Una línea de contrapunto sobre una determinada armonía con, en que cada nota tenía un vínculo con el acorde que está sonando, de una disonancia que se resuelve o que no se resuelve, o que se resuelve pero de una manera más moderna, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo estaba jugando siempre con la tensión de los acordes, por lo menos así hasta fines de los años 60, que ahí con el jazz modal, que es la siguiente cosa que va a proponer Davis y va a dominar así todo el mundo, empieza a cambiar un poco la cabeza y la armonía, pensando en términos de acordes, empieza a perder un poco de relieve.
Todo lo que me has contado hasta ahora me pone en un espíritu que no es exactamente el de, bueno, dejarme llevar así para atrás en la silla con el dedo y el pie, sino que más bien es para tener, digamos, el oído alerta en todo momento y escuchar.
Sí, 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 sí.
Ese es el espíritu que vos aconsejarías para
lo que aconsejo.
Para claro. conocer este saxofón Colossus.
Claro, claro. Sí, 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 sí. Escuchar, pero también muy atento. No solo las cosas intelectuales o pseudo intelectuales, sino también al swing, bien. A la energía y a la
el
emoción
claro.
que el tipo, y el humor que de vez en cuando aparece también. Ese es bastante caso, bueno, de las piezas con las que vamos a cerrar.
Ahí está, te iba a preguntar qué tenías elegido. Estamos hablando de que son seis los surcos del disco.
Son cinco.
Cinco en total. Perfecto. ¿Y tenés elegido el último para compartir?
Sí, el más famoso de todos.
¿El más famoso?
Saint Thomas es una composición de Rollins y quedó como su composición más famosa.
Quedó como estándar eso, ¿no?
Y quedó como un estándar.
Sí.
Saint Thomas es un calipso. Dice, por lo menos la melodía cuando se propone es un calipso. Parece que Rollins tenía, no sé si es que sus padres habían venido, no sé qué contacto tenía con las Indias Occidentales, es decir, con las Antillas, y entonces tenía bastante familiaridad con el calipso, que además estaba totalmente de moda con Harry Belafonte y todo eso. Y entonces acá él hace
una
uno
danza
de los
del calipso, ¿no?
Más bellos. Sí, es una danza, un ritmo,
bailecito,
¿no?
Bailecito, ahí está.
Entonces él compuso con eso uno de los más famosos calipsos que hubo. Luego de presentar el tema como calipso, además el primero que presenta el ritmo, lo primero que uno escucha es a Max Roach, que era además un baterista tremendamente melodioso. Uno escucha melodías mientras el tipo toca.
Ah, pero eso es prodigioso. Tenía una melodía con la batería.
El tipo tenía un sonido tan increíble y afinaba la batería, además, de acuerdo con eso, que uno escucha matices que es como si fueran notas, ¿no? Y con un swing bárbaro. Y bueno, entonces el disco es ambientado y preparado con esa entrada de Roach. Entonces entra Rollins, propone el tema, pero luego cuando se pone a improvisar, como siempre, adiós calipso, y todo se convierte en swing y empiezan a solear, ¿no?
Una excusa melódica era el calipso. Ahí está, perfecto. Así que esto se llama
Saint Thomas.
Perfecto.
Santo Tomás.
Lo escuchamos. Thank you.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.